nos excedimos un poquito en el tiempo, pero bueno, tenemos ahora un espacio importante. Romina Gret, que estaba en esta conferencia de prensa, en el lanzamiento de lo que va a ser esta fiesta nacional de el asado a la estaca que se va a realizar aquí en la ciudad de Zapala, con muchas expectativas, con bueno, muchos anuncios que después seguramente nos va a estar contando Romina. Y tenemos visitas aquí en el piso porque nos están acompañando los concejales del Frente en nuestra ciudad, Pilar Martínez, Patricia Merinao, Daniel Julián. Con ellos vamos a hablar un poco sobre bueno, diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con abordar lo que pasó en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo aquí en la ciudad de Zapala, Cine Teatro Municipal, y con los anuncios que se hicieron allí, ¿no? Con esta lectura, obviamente, de obras y repasar un poco por las diferentes áreas. Bueno, ante todo, buenos días, gracias por venir, ¿cómo están?
Hola, Edgardo, buenos días para vos y para toda la audiencia.
Buenos días.
Pilar, buen día, ¿cómo estás? ¿Dani?
Bien, ¿cómo te va, Edgardo?
Muy bien. Bien. Bueno, ¿qué les pareció el discurso? ¿Cuál es el análisis que se hace, obviamente, de los anuncios, de las diferentes áreas, de los proyectos u obras que hay por delante?
Bueno, la verdad, en términos generales, que es la mirada que tenemos desde el bloque, obviamente un discurso que acompañamos poco y nada en lo que se ha informado. Digo poco y nada, y esto no va solo por ser oposición, sino más que nada porque vemos una ciudad totalmente distinta a la que plantea el intendente en el discurso, ¿no? La verdad que la ciudad que plantea el intendente o que ve la gestión municipal no es la que vemos nosotros, no es la que se refleja en el Consejo Deliberante con el reclamo de los vecinos durante todo el año, porque no puede ir todo atrás del asfalto, indudablemente lo que nos falta como ciudad seguramente es parte de asfalto, pero también gran parte es de servicios públicos, y vimos un vacío en el discurso sobre esto, ¿no? Uh-huh. En una mirada general, me parece como primera impresión eso.
Sí, también yo algo el mismo día de la sesión le adelanté a Romina, que me hizo una nota gentilmente. Un discurso lleno de lugares comunes y de frases hechas que nosotros sabemos porque lo vivimos, que no tienen un correlato en la realidad. De hecho, vos hablabas de que Romina estaba en la presentación de un evento al que, por supuesto, te digo, como muchos de los eventos, no hemos sido invitados. Entonces, de cara a eso y a todo lo que son los eventos de la municipalidad, el intendente habló de trabajo en conjunto, habló refirió un montón en un montón de expresiones situaciones que no son reales. Uh-huh. Que no son reales. Por supuesto, yo lo decía en otra nota también, yo me imagino Zapala a este ritmo como Pompeya, ¿no? Todos petrificados, pero sin vida, porque un discurso que en su única parte sincera fue la omisión a las políticas sociales, que de hecho no las tiene, porque es la gran demanda del Consejo Deliberante, es un resorte de la infinidad de reclamos por la falta de atención del sector de políticas sociales de la municipalidad. Uh-huh. Entonces, solo referir a eso en particular, y después, bueno, muchas expresiones de vacío reales en materia de género, en materia de discapacidad, en todo lo que aborda la problemática social, que es una problemática que tiene muchas deudas en la sociedad zapalina, y que no se resuelven con pavimento. Entonces, la verdad que nosotros no encontramos en la ciudad las expresiones del intendente de ninguna manera.
Patricia.
Sí, sumarle a lo que han manifestado los compañeros, que justamente sí, es una ciudad, él hace mención en una ciudad que no existe, que basta con salir un poquito a recorrer los barrios y no es lo que se refleja. Nosotros lo venimos marcando hace algún tiempo, sobre todo también lo discutimos mucho al momento de la presentación del presupuesto, un presupuesto que ciertamente, y que es lo que se ve, está en asfalto y cordón cuneta, pero que no basta para una ciudad, digamos. Nosotros también manifestábamos que una ciudad que no invierte en su desarrollo humano es una ciudad que no tiene futuro. Y básicamente es esta la política de esta gestión. Digo política porque también creo, y pudimos advertir en su discurso, de que él hace mención a acciones aisladas. Este evento por acá, este evento por allá, esta inauguración, pero también notamos una ausencia absoluta de política pública. El diseño de política pública es: empiezo hoy, a hacer alguna acción pensando en corto y mediano plazo y largo plazo modificar algo o aportar algo. Uh-huh. Y eso no lo vemos. Vemos acciones aisladas. Además de una lectura monocorde, con errores, lejos de que ese discurso sea lo que esperábamos. Y agregar a esto también, que lo pudimos ir manifestando en el Consejo Deliberante, que por lo menos de nuestro bloque pedimos que no sea en el cine. Porque ciertamente, cuando me tocó asumir a mí como concejal, a la concejal Núñez, uh-huh, las sesiones las hicimos en la Casa del Cuerpo Legislativo. ¿Y por qué decimos esto? Porque también ciertamente la disposición planteada en el cine no es para que hable y le dé cuenta al Consejo Deliberante.
¿En algún momento se ha planteado esto de poder hacer una sala para el Consejo Deliberante como corresponde, digamos, que tengan un espacio acorde, no solamente para deliberar y para sesionar, sino para que obviamente los vecinos de la ciudad de Zapala puedan ir a escuchar y a participar de las sesiones?
Sí, sí, muchas veces. Hace muchos años que está en danza, y de hecho hay un proyecto que elaboró en su condición de arquitecto el expresidente del Consejo Deliberante, Atilio Zapico, que es muy interesante. Siempre la urgencia de los recursos hace que vayan canalizados hacia otro destino, pero en honor a la verdad, el presupuesto que está teniendo, que tuvo en el 2021, como el que va a tener este año el intendente Cosman, es, creo que en muchos años, te diría en los últimos 15 años, histórico por los elevados ingresos que, uh-huh, tiene la municipalidad. Y nosotros le pedimos, le vamos a pedir al presidente que se ejecute el presupuesto del Consejo Deliberante, que también, dicho sea de paso, y lo vamos a referir al Ejecutivo también, porque fue parte de su discurso, la transparencia que han transparentado la gestión, que nada está más lejos de la realidad que eso, porque no solo no se ha transparentado, sino que es absolutamente oculto todo lo que se hace en la municipalidad, oculto a ojos de todos. Digo, el Consejo Deliberante tiene mensualmente los informes de la Contraloría Municipal sin acceso a todo tipo de información. O sea, la Contralora Municipal en sus informes todos los meses denuncia prácticamente la obstrucción en el acceso a la información. La municipalidad no da cumplimiento a la publicación en el boletín oficial de sus actos de gobierno. Hay de todos los bloques políticos cientos de pedidos de informes sin respuesta. De manera que no solo no se transparenta, sino que no tenemos conocimiento de cómo se ejecutan los fondos públicos de la municipalidad. Entonces, en el Consejo nos pasa lo mismo, porque lo hemos pedido. Sí. Nosotros hemos pedido los 2 años que se nos dé cuenta de en qué gasta el Consejo Deliberante y no tenemos tampoco la información. Entonces, nos parece que este año podemos pensarnos o podemos permitirnos ejecutar el presupuesto del Consejo Deliberante y pensar en trabajar en mejores condiciones, ya que este año los números lo permiten holgadamente.
Te iba a consultar sobre precisamente los ingresos, ¿no?, en el municipio, que vos decías son muy elevados y esto a qué obedece, pero por otra parte me gustaría saber también qué habría que hacer para que haya una madurez política tal que permita que haya una transparencia, porque es lo que espera obviamente cualquier vecino del partido que sea, del color que sea, que obviamente estas cuestiones se transparenten y que cuando no sea así, y cuando hay un pedido o hay un informe de una contraloría, tiene que haber alguien que actúe en consecuencia para que esto se revierta, ¿no? Porque son las respuestas que tienen que darle a la sociedad, porque para eso están, obviamente.
Sí, indudablemente, tomando tu pregunta, la madurez política tiene que ser de todos los espacios políticos. Nosotros es el tercer año que vamos a un discurso inaugural, donde seguimos escuchando al intendente: si me vienen con chicanas políticas, no me van a encontrar, no las voy a responder. No. Y la verdad te digo, Edgardo, que nosotros, y sí lo decimos desde la oposición, lo que sí le pedimos al intendente es que tenemos que discutir la política de qué queremos para la ciudad. Y eso no son chicanas políticas. O sea, un discurso vacío de la institucionalidad, vacío de, por ejemplo, todo lo que está pasando con las tarifas, con el agua, con la cooperativa eléctrica, infinidad de informes, como lo dice Pilar, le hemos hecho al Ejecutivo Municipal, a la Contraloría Municipal, y no tenemos respuesta. Y eso no es chicana política. Eso es lo que nos están pidiendo los vecinos, porque nadie sabe por qué le llega una boleta de luz un 70 o un 80%. El resorte es el Consejo Deliberante, porque se cree que aprobamos los aumentos desde el Consejo Deliberante. Lo cierto es que se aprueban de forma provisoria por el mismo Ejecutivo. Entonces, la cooperativa no informa. El Ejecutivo, porque el intendente entiende que son chicanas, no informa. ¿Y quién lo termina pagando? El vecino. Entonces, me parece que si hay algo que sí nos deja este discurso del intendente Cosman, es que hay que dejar la frase de lado. A ver, se instaló rápidamente en todos los medios. El intendente Cosman va a pedir una reparación histórica. Lo que le digo a todos los zapalinos es, esa reparación histórica, que es una linda frase y es un título que ha salido en varios medios de la ciudad, es una reparación histórica de un gobierno del MPN que hace 70 años es gobierno en la provincia.
Pero de otra forma,
que no cumplió ni siquiera la ley Zapal hace 15 años, que no cumplió las leyes anteriores en los años 70, en los años 80. O sea, es una fábula decir que vamos a ir a pedir una reparación histórica cuando, por ejemplo, está diciendo, va a pedir sobre el mangrullo algo que un proyecto, un dirigente de la ciudad lo presentó en el 2018 y Cosman, siendo diputado, con el bloque del MPN en la legislatura, cajonearon esos proyectos. Entonces, me parece que es un discurso muy lleno de lindas frases, porque así lo han hecho circular en las redes también, pero cuando uno va a la letra fina de eso, la verdad que hay mucho para, directamente de la oposición, ser críticos. Habla de 1.000 puestos de trabajo. Los 1.000 puestos de trabajo son 500 planta política y 500 trabajadores o vecinos de la ciudad que están en las cooperativas por 8.000 o 10.000 pesos. Eso no es fuente de trabajo, eso es contención social. Entonces, me parece que ese discurso, que son lindos títulos, es lo que nosotros como oposición le decimos, tengamos un horizonte como ciudad, que es lo que queremos. No se discute de zona franca, porque sigue diciendo en el discurso, se hizo el cierre perimetral, repite lo mismo que el gobernador. El cierre perimetral era en los primeros 6 meses del año 2018, que se extendió después porque no llegaron y tomaron el año de pandemia. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a la provincia que invierta lo que tiene que invertir en Zapala, que invierta lo que tiene que invertir en el parque industrial provincial y local, para poder generar fuentes de trabajo directo y no esta contención social de decir que 500 trabajadores a través de cooperativas son una fuente directa de trabajo, porque, te digo, habla con esos trabajadores y son de 8.000 a 10.000 pesos mensuales, ¿no?
Por otro lado, Edgardo, a sumar a lo que dice Dani, que es muy interesante, primero, no son chicanas políticas. En segundo lugar, nosotros nos tomamos el trabajo de escuchar atentamente todos los discursos. Este es el tercero de este intendente. Y parte del respeto a quienes estamos obligados por carta orgánica a recibir ese informe de gestión está en el contenido. Y hay expresiones que son textuales de un discurso a otro. Es el error, ese es el mismo que comete el gobernador, de copiar y pegar y repetir frases. Entonces, empecemos por respetar a quienes tenemos la obligación de rendirle cuentas como dirigente político, el más importante en la ciudad, que es el intendente hoy, frente al Consejo Deliberante. Eso va mucho más allá de cualquier chicana política. Son las obligaciones que por carta orgánica tenemos. Entonces, también digo, ojalá fueran todas cooperativas, son futuras cooperativas. En esos términos se les paga un subsidio, son subsidiados. Sí. Hemos vuelto a 1.000 subsidiados en la Municipalidad de Zapala. Entonces, es importante que el intendente entienda, y además te lo cuento a vos y se lo cuento a toda la audiencia de la radio, nosotros hemos pedido audiencias formales con el intendente para hablar, como concejales y él como intendente. Jamás ni siquiera nos respondieron. Hemos estado esperando en la municipalidad, nos hemos presentado a su secretaria, nos han puesto en la agenda, lo hemos anotado, nos hemos puesto a disposición sin día y horario para hablar como concejales, sin mandarle mensajes por la radio, sin tener que hablar de discusiones políticas. Queremos hablar con él como dirigente. Jamás nos recibió, jamás. Entonces, es muy lindo hablar de en mí no van a encontrar, y también te voy a contar que el año pasado cerró su recorrida radial pautada diciendo que el Consejo Deliberante era impresentable. Entonces, no somos nosotros los que chicaneamos políticamente. Por acción o por omisión, es el intendente el que denosta todo el resto de la dirigencia política y no nos permite aportar a la comunidad, digamos. Mm.
Decías esto que es importante, me parece, ¿no? El tema del presupuesto y sí. de que obviamente entra mucho más dinero a las arcas del municipio. Esto tiene que ver obviamente con que hay una mayor repartija en esto de las regalías desde uh-huh. el gobierno de la provincia, hay mayor ingreso, ¿cómo es?
Sí, sí, el 72% del incremento de un presupuesto a otro, es decir, uh-huh. en comparativo con el año anterior, se debe al el incremento de los recursos que vienen por coparticipación nacional y provincial. Uh-huh. Esto tiene exclusivamente asidero en la reactivación económica, es decir, mayor coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. Y eso, por goteo en coparticipación, hace que las arcas municipales en esos recursos se vea también el producto de las regalías hidrocarburíferas y demás, el valor del petróleo, eso hace que rebote directamente en los ingresos que por ese concepto tiene la municipalidad. Sí. Lo que refiere a las tasas municipales, lamentablemente, y también hay que decirlo, los mayores ingresos tienen que ver en los excesivos ingresos que se han de los que se han votado automáticamente. Nosotros lo decimos, prácticamente lo denunciamos, no tenemos muchas posibilidades de discutir eso. El intendente tiene un par de acuerdos con algunos concejales que le garantizan que con una mayoría ajustada los zapalinos desembolsemos con discursos lisa y llanamente mentirosos, porque nos dijeron a nosotros el aumento es del 35%, no es del 35%. Nosotros tenemos comparativamente el menor incremento que hemos visto en las tasas municipales es del 70%, el menor incremento. Y después, bueno, hoy cualquier vecino que ingresa a la ciudad de Zapala sabe que entras a la municipalidad, pones un pie por preguntar cualquier cosa, tenés que pagar todo, pero absolutamente todo, sin hablar de lo abusivos de las tasas de interés para pactar cualquier plan de pago o la mora, digamos. Esa es una novedad que han introducido, es costosísimo. Un vecino que fue al Consejo Deliberante a vernos, una deuda de 30.000 pesos que tenía por una patente de un auto que no denunció la venta y que ahora sí. tiene el inconveniente, los intereses con intereses por mora se le va a 60.000 pesos, más los intereses por planes de pago de una deuda de 30 paga 80.000 pesos financiada. Entonces, es una financiera y eso hay una negación de la Secretaría de Hacienda de aceptarlo y de no confiscarle a los vecinos con cuestiones financieras el bolsillo, sobre todo cuando no se lo podemos garantizar con servicios.
¿Qué va a pasar precisamente con los vecinos? Muchos que no están al día con los retributivos, gente que, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, el tema de este cobro de la mensura de los terrenos del sector 15 y de otros sectores de la ciudad, para los vecinos de allí del sector de chacras, uh-huh. Porque me imagino que habrá mucha preocupación de muchos vecinos que no han podido pagar y que obviamente las cifras son muy elevadas para ellos, ¿no?
Pero por eso volvemos a este punto de el intendente lo toma como chicanas políticas y la verdad que lo que tiene que entender que quien le está reclamando son los vecinos a través de sus representantes. Entonces, como bien decís, el sector 15, el sector 072, que hubieron reuniones en el verano, son grupos de vecinos autoconvocados que necesitan una respuesta del Estado. No es chicana política, no es que tres vecinos se juntaron en una esquina para decir no me gusta porque me cobra, no me gusta porque el valor del terreno ahora me sale 2 o 3 millones de pesos. O sea, son vecinos que tienen una situación puntual con la municipalidad y que la verdad que esta gestión, si hay algo que sí tiene, es patear los temas. Entonces los patea, los dilata, las reuniones empiezan con 50 vecinos, luego se van achicando, porque también hay que entender algo que nos traslada mucho a los dirigentes políticos. Nosotros le decimos a los vecinos, no van a las audiencias públicas. Y el vecino te dice, estoy trabajando, soy docente, soy enfermero. No puede ir a una audiencia pública. Quien me representa es un concejal, es un referente de una institución. Para eso los votamos. O sea, a través de nosotros, y no solo nuestro bloque, sino de todos los demás, está el resorte de lo que la sociedad está pidiendo, ¿no? Por eso me parece que, insisto con esto de frases armadas, y que pegó mucho lo Cosman va a pedir la reparación histórica. Esperemos, Edgardo, que la reparación histórica no sean 2 canchas de fútbol y unos metros de asfalto, solo por época de campaña.
Así sea lo que sea, es pan para hoy y hambre para mañana.
Pero exactamente, y por otro lado, sí nos vamos a sumar, y con esto cierro mi intervención, sí. Ayer escuché a Edgardo Adem, sí nos vamos a sumar una reparación histórica como ciudad que nos merecemos, pero como ciudad que nos merecemos haber perdido punto de coparticipación por diputados del MPN. valores o ingresos de la ciudad a través de la ley Zapala, a través, como bien lo decía Edgardo ayer, en los años 90, que se perdieron fondos para la ciudad, para infraestructura. ¿Todo por qué? Por decisiones provinciales del mismo gobierno, del color político que es el intendente. Entonces, por eso decimos, el mismo intendente que hace menos de 3 años atrás, como diputado, cajoneó propuestas para activar la economía zapalina, hoy dice, como lindo título, vamos a una reparación histórica.
Y por otro lado, esperemos que los reclamos, tengamos acceso a leer los reclamos con una honesta y sincera explicación de por qué no se pudo dar la discusión cuando otro dirigente lo presentó, ya que hablamos de chicanas políticas, para que eso tenga un fundamento honesto, real y sensato en quien hoy pretende reclamarlo, y que se haga por la vía que corresponda, que es con un proyecto de ley y no con un acuerdo político para que haya un desembolso, como te dice Daniel, del Poder Ejecutivo Provincial para gastarlo en pavimento y canchas de fútbol sintético.
Estoy revisando porque me están avisando que teníamos un mensajito por acá que nos había llegado. Dice, buen día. Ese es un muy buen punto, porque yo tuve que pagar la mensura, porque si no, no puedo continuar con el trámite de aprobación del plano y del gas y cloaca. La verdad que el municipio solo piensa en recaudar, dice Rubén. Buen día, saludos para todos.
Sí, es el reclamo recurrente. Sí. Hay muy poco pensado en la municipalidad para facilitarle la vida al vecino cumpliendo. Está todo armado a hacerle cada vez más engorroso todo y oneroso. Entonces, eso es lo que nosotros le planteamos al intendente y lo queremos poder hablar con él. Si él entiende que en la radio es una chicana, que nos reciba y lo podamos hablar y discutirlo personalmente, pero no nos recibe.
Patricia.
No, para sumar, me parece que esta madurez política de la que vos preguntabas, Edgardo, tiene que ver con ciertamente poder sentarnos con él, que es la autoridad máxima, y nosotros como concejales, y también los vecinos, porque él en el discurso dijo muchas veces juntos a la par, no sé de quién, y poder hablar y conocer qué ciudad queremos y discutirla también, ¿sí? Lo que nosotros vemos en estos 3 años que ha pasado son políticas enlatadas. Lo que pasa en Neuquén pasa a Zapala. Vemos legislatura activa por todos lados. Digamos, y yo me pregunto, ¿es lo que queremos los zapalinos? ¿Es lo que necesitamos los zapalinos?
Bueno, vamos a seguir hablando. Ya estamos un poquito excedidos, tenemos el boletín comunitario y tenemos que ir cerrando la mañana. Agradecerles que hayan venido. Seguramente vamos a seguir hablando de este y de otros temas y de toda la actualidad y de cómo está funcionando el Consejo Deliberante y el resto de los bloques también, para conocer obviamente las ideas de cada uno, ¿no? Uno apela a esto, yo creo que como vecinos, como ciudadanos comunes, apelamos a esto que yo consultaba, ¿no? De la madurez política y de que todos los partidos se sienten a pensar y a proyectar un Zapala mejor. Realmente a mí lo que me interesa es que nuestra ciudad pueda progresar de la mejor manera posible, que haya igualdades para todos los vecinos y que, bueno, realmente los partidos políticos en algún momento se sienten desinteresadamente, o por lo menos que dejen de lado por un ratito esa cuestión de la bandería y piensen en el futuro de toda una comunidad, ¿no? Que para eso están elegidos y para eso tienen que trabajar.
Es así, y en ese sentido invitamos a todos los vecinos a acercarse al Consejo Deliberante, a que conozcan qué comisiones funcionan, cuáles son los temas que se tratan, porque las ordenanzas que allí llegan como proyectos los involucran directamente a ellos. Y la única forma de cambiar ese destino de la ciudad es involucrándonos, y en el momento que toca discutir las cosas, porque si llega como un paquete cerrado con votos acordados, poco tenemos después para hacer. Entonces la discusión siempre va a ser la misma y va a ser entre políticos. Entonces necesitamos que la gente participe, que se acerque al Consejo Deliberante y que sepa que los temas que se tratan ahí son para ellos y son, los involucran directamente a ellos.
Bueno, Pilar Martínez, Patricia Merinado, Daniel Julián, muchísimas gracias por venir. Llegó un poquito tarde, viene de la conferencia de prensa y está sacando fotos para poder subir a la página después, Romina Gret. Nos vamos despidiendo, que tengan un buen fin de semana, estamos excedidos en el tiempo, estuvo hoy el señor Santiago Gómez allí en los controles técnicos y en la puesta en el aire, en la producción la señora Alejandra Aedo, allí en la dirección Gabriel Lagos, en la técnica y en la administración el señor Sebastián Otazo, En la conducción, la señora Romina Gret. Mi nombre es Edgardo Villos. Nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. El próximo lunes estamos aquí.